Bienvenidos, bienvenidas a todo aquel que esté en algún lugar del mundo y que por lo menos preste la oreja un ratito para escuchar alguna historia de música. Esto es Play. Estaremos repasando diferentes, justamente, historias que tienen que ver con la música, con alguna escena, con algún circuito, con una historia y también con algunos misterios, no solamente del mundo del rock, sino que vamos a hablar bastante de música y de las cosas que hacen a la música, de los personajes que la crean y de los lugares que le dan vida. Y en el caso de este capítulo, denominado La muerte del rock and roll.
Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack.
Vamos a hablar justamente de ese hecho extraño, misterioso, a veces, si uno se pone a pensar, trazado por el azar, que hace que el rock and roll como tal tuviera 2, 3, 4 años, como una exageración, de una gloria furtiva y que entre 1956 y 1960 fuera el ritmo rey y es el que de alguna manera nos ha traído hasta acá. ¿Pero qué pasó en 1960? ¿Por qué el twist se queda con todo de una forma muy falsa durante 2 años? ¿Qué pasó con los pioneros, con aquellos que fueron los auténticos creadores del rock and roll? En algunos casos el azar, en otros el accidente, si avanzamos un poco más las enfermedades, el fin de una era, el hacerse grande, son diferentes los motivos por los cuales el rock and roll, como lo conocemos, desapareció a partir de 1960. Alguien me dirá, sí, después tenés a los Stones, están los Beatles, ok, ese es el rock que viene a reemplazar al rock and roll, que llega una década después y que tenía otra historia en la cabeza. Pero vamos a hablar nosotros del primero, del fidedigno, del real, el que nace en la década del 50, pero para eso tenemos que hablar un poquitito del lugar donde fue creado, si bien obviamente viene de África, vamos a situarnos en los Estados Unidos. ¿Cómo estaban los Estados Unidos en la década del 50? ¿Cómo fue el contexto que permite el nacimiento del rock and roll? Si nos paramos un poquito más atrás en el tiempo y vamos al año 1945, llegamos al final de la guerra.
Recibí this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan.
El país que más ventaja va a sacar sobre la Segunda Guerra Mundial fue claramente Estados Unidos, que hasta ese momento de la historia, y se van a sonreír del otro lado, era un país comparable con la Argentina. Argentina tenía casi la misma, por lo menos, producción interna, obviamente son terrenos distintos, pero no teníamos nada que envidiarle, ¿se acuerdan, no? Esa frase que cada vez más lejos queda, pero quizás un bisabuelo les dijo sobre el granero del mundo, esto que los países venían a Argentina, compraban granos, enviábamos maíz al mundo y vivíamos felices. Bueno, fue un tiempo que fue hermoso de alguna manera, pero que se va a ir cortando cuando en la década del 50 llega la revolución fusiladora y algunas cosas más que no vienen aquí al caso ahora. Pero Estados Unidos, hasta ese momento, era un país con un potencial muy parecido a la Argentina. ¿Qué es lo que sucede? Los países que apuestan a la guerra y que ganan terminan sacando muy buenos dividendos. Primero porque fue un gran foco de venta de armas, no solamente de mandar soldaditos como si fueran galletas, sino que esto después para Estados Unidos va a tener no un costo, pero sí un beneficio muy pero muy alto debido a que comienzan a generarse altas fuentes de dinero. Hay países muy endeudados para de alguna forma intentar agradecer la mano que Estados Unidos va a dar, obviamente con un interés muy clavado en la Segunda Guerra Mundial, y porque tuvieron un territorio geográfico lejos de las balas, algo que permitió que no tuvieran que reconstruir ni siquiera una sola calle, un almacén o un solo edificio. Pero Estados Unidos va a tener un problema interno muy grande entre 1945 y 1948. Pasar de la Segunda Guerra Mundial, de una economía de guerra de alguna manera, donde los hombres se iban a batallar y las mujeres se quedaban trabajando en las fábricas, a entender que estaban regresando algo así como 5 millones de personas que notaban que no había lugar para ellos. Y las mujeres que habían no logrado conseguir, pero sí que eran puntales dentro de muchas fábricas en Estados Unidos para que los hombres viajaran, se encuentran otra vez en su casa y son desplazadas de la fuerza laboral. Esto se va a mantener así así hasta por lo menos el año 1950, cuando los norteamericanos se dan cuenta de lo siguiente: habían amarrocado dinero durante la guerra porque no se podía gastar, justamente porque estaban en guerra, y se encuentran de golpe con una situación impensada para ellos en 1945. ¿Cuál era? El consumo. Les tiro algunos números para que tengan una idea de cómo Estados Unidos se pone de pie y se construye como una nación opulenta. En 1960, el 72% de los habitantes de Estados Unidos tenía su propio auto. El 60% de los habitantes de Estados Unidos tenía su propia casa. El 85% tenía su propia heladera y tenía su propio lavarropas. ¿Por qué? Primero, porque no se habían tenido muchos hijos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que se descomprima, y la mujer, cuando la sacan del trabajo los hombres mismos que las habían enviado durante la Segunda Guerra, vuelven a sus hogares, están mucho más relajadas, tienen mucho más hijos, y esto va generando una sociedad de consumo mucho más grande. Todo esto en el marco de un país que se pone en marcha, que comienza a hacer las cosas bien y que tiene, mirando hacia adelante, una prosperidad impensada, una fertilidad económica que hasta el momento no había sido concebida, y porque los adelantos tecnológicos en la década del 50 eran muy distintos a lo que tenían como tecnología en la década del 40. Estamos hablando de situaciones totalmente distintas. Esto permitía, al mismo tiempo, que los jóvenes en los Estados Unidos no tuvieran que trabajar duro para mantener a sus familias como sí lo habían hecho durante la década del 40. Ahora, teniendo todos una actualidad tan floreciente en materia económica, los jóvenes podían permitirse ellos mucho más tiempo para el ocio. Entonces, todo comienza a funcionar bien, cada vez la economía les va mejor, los que venían de la guerra se reinsertan, los jóvenes empiezan a hacer cosas y comienza la década dorada del cine en Hollywood, en el entretenimiento salvaje de Los Ángeles.
From high in the hills, the city below looks like any other sprawling metropolis. Yet this one is different. Its fame has spread to the four corners of the earth. Its name is known to practically every man, woman and child in the universe. For this is fabulous Hollywood.
¿Esto qué genera? Decía, que muchos jóvenes tuvieran un tiempo libre, que no se dedicaran ahora a cuidar de todos sus familiares y que podían estar comprándose un auto, vistiendo chaquetas de cuero, pegando una moto, saliendo a la ruta, gozando del viento y de la libertad. Esto hasta que en 1953, y vamos también al comienzo de toda esta historia, vamos a notar la presencia de un personaje que había comenzado a hacer radio en 1949 y que va a ser no solamente el responsable de definir al rock and roll como tal en un disco y una transmisión de radio, sino uno de esos hombres que se meten al mundo del entretenimiento y que en 10 años se queman como una especie de flor. ¿Por qué? Porque iban a tener el ascenso, el gozo y después la caída, con una gloria cada vez más adosada al piso y una muerte que lo encuentra con una cirrosis galopante a mediados de los 60. Me refiero a Alan Freed.
Señoras, señores, estamos ante el artífice del término rock and roll,
que era un término del slang que venía de los barrios bajos de los afroamericanos, que se referían claramente a una terminología sexual, lo de rock and roll, que si uno lo lleva a un terreno más literal podría ser como mover y mecer, ¿no? Como sacudir, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con un patrón rítmico que venía de África y que es la mitad de lo que va a terminar formando el rock and roll. La otra mitad, la parte melódica, la parte más europea, va a llegar a raíz de la música country. Entonces tenemos dos universos que se chocan: el patrón africano de todo lo rítmico que se nota en el swing, que se nota en el rockabilly, que se nota en el jazz, y después la canción, lo melódico, lo telúrico que traían aquellos irlandeses, ingleses que habían llegado primero a los Estados Unidos y muchos de ellos que habían coqueteado con la música country. De esa manera tenemos el inicio de esta música que era boogie, que era blues pero no era, que era un ritmo un poco más rápido, mucho más indecente y mucho más feroz. Hasta que Alan Freed, que en 1953 comienza a hacer sus primeras, por lo menos, armas en lo que iba a ser la avanzada de la radio, no desde Pensilvania, donde él vivía, sino moviéndose un poquito al centro de los Estados Unidos, y decía, bautiza el término rock and roll, que hasta ahí era solamente del argot de los bailes de los afroamericanos. Alan Freed, responsable además de llevar a su programa parte de lo que fue la primera camada de músicos de rock y de tener un espacio de radio donde él era el Moondog. Él era el perro de la luna y sus oyentes eran llamados o conocidos como Moon Dodgers. Estos son los primeros programas que van a escuchar muchos jóvenes nacidos en la década del 40, pero que a partir de 1953-54 comienzan a sentirse interesados por una música nueva, fresca, que había sido creada en consecuencia de muchísimos años de oscurantismo y, por otro lado, de haber sido de alguna forma direccionado solamente por la música jazz en los Estados Unidos, el country o la ópera, que eran los tres géneros más importantes porque el blues obviamente estaba casi autoproscripto. Alan Freed tenía un programa que se llamaba el Alan Freed Show, que comenzaba, imagínense, piensen un poquitito si alguien los convocara de esta manera.
Hello everybody, how are you all? This is yours truly, Alan Freed. Get your dancing shoes on and welcome to the Rock and Roll Dance Party. From New York City, the home of rock and roll, we welcome you to the big beat in popular music in America. And here's the king of rock and roll himself, Alan Freed. Thank you, Burn Bennett, and welcome to our Camel Rock and Roll Dance Parties. Right now, we'd like to tell you a little musical story.
Esto era la magia de la radio. Este era Alan Freed haciendo de disc jockey, pasando él mismo sus propios discos y acompañados con sus propias palabras. Es el hombre que define el término rock and roll. ¿Qué le pasa a Alan Freed? Alan Freed va a ser víctima. No quiero tampoco victimizarlo, pero sí se va a entregar a un juego bastante funesto de la década del 60 que se llamó payola, que hoy ya no existe más, que era la payola. La payola era el sobre que recibía un conductor de radio para pasar al artista que la compañía o algún productor estaba interesado en vender.
Década del 50, dije. Actualidad no, sáquense eso de la cabeza. La payola terminó en los 60.
Alan Freed va a fallecer de cirrosis en 1965 y quedó olvidado. Pasó a la historia justamente por haber sido el primer DJ de rock and roll y quien bautizó esos dos términos para que sean algo que es un estilo de vida a día de hoy. Pero después tuvo un programa de televisión, comenzó a caer su fama, le hicieron algunos juicios por la payola y cuando se sintió acorralado, el tipo decidió moverse de los medios y terminó solo y muriendo con una cirrosis que lo alejó de sus familiares y sus mejores amigos allá por 1965. Pero antes le había dado lugar a este elenco estable de hermosos perdedores que tuvieron 4 años furiosos en el mundo del rock and roll, que vamos a comenzar a repasar a partir de este momento, y nos vamos a quedar con el más grande de todos. No digo el más importante, digo el más grande, tiene que ver con la edad. Y vamos a hablar del señor William John Clifton Halley, más conocido como Bill Halley, el hombre del rulo bobalicón que tenía sobre su frente grasosa, transpirada y ancha, y que para 1955, este dato no es menor, tenía 30 años. Bill Halley era un tipo nacido en 1925, no había nacido, digamos, en el seno de una ciudad de rock and roll, si bien no había, porque Cleveland era como la patria chica de Alan Freed, pero se podría decir que el rock and roll nace ahí. Tal vez los músicos venían de lugares distintos. En el caso de Bill Halley, él venía de Michigan, estamos hablando ya del norte de los Estados Unidos, muy pegadito a Canadá, hasta que decide hacer una movida interesante cruzando Estados Unidos y presentándose en lugares como Los Ángeles, que no eran el centro del género, pero que tenían obviamente el coqueteo con el mundo del espectáculo. Bill Halley va a ser responsable de por lo menos 2 o 3 canciones importantísimas en el mundo del rock and roll, pero él ya con 30 años, como por ejemplo Rock Around the Clock. Sí, esto estaba muy vinculado a la película Blackboard Jungle, que aquí en la América Latina se conoció como Semilla de Maldad.
You are now listening to Rock Around the Clock. This is the theme music from MGM's sensational new picture, Blackboard Jungle,
que es esa película donde hay unos bravucones, unos bullies en la ruta que están con sus motos cromadas con camperas de cuero y que de alguna forma lo que hacen es ir metiendo este concepto de chicos malos. De ahí el concepto de rock and roll con su impronta de vestimenta negra, con su gesto adusto y obviamente con esa parte de atrás de background de chicos malos y de hacer las cosas que la ley no quiere. Más allá de todo esto, Bill Haley no entraba en ese outfit, no entraba en ese papel, pero sí era alguien que comienza a tener, a través de esta película, Blackboard Jungle, también a través de otras incursiones televisivas, canciones como, por ejemplo, See You Later, Alligator, que hoy les pueden parecer bastante tontas o naif, tenía Shake, Rattle and Roll, y tenía una de las primeras canciones que se entienden como grabaciones iniciáticas del rock and roll, Rocket 88, que iba a ser concebida por este sí que era un bravucón, el señor Ike Turner, en el momento previo a estar justamente con Tina. You women have heard of jalopies, you heard the noise they make, let me introduce you to my rocket 88. Pero ¿qué le pasa a Bill Haley? Bill Haley, cuando llega al rock and roll, obviamente es una celebridad entre 1955 y 1958. Para 1958 tenía 33 años.
Lo que se dice para el rock and roll, un viejo choto.
Porque venían pibitos que tenían 18, 19, 20, que estaban muy ansiosos por subirse a este tren de descontrol y de locura preadolescente, y Billy Haley era como el padre de todos ellos. Entonces cae en desgracia, porque ya estaba grande, porque el estilo necesitaba, como el rock and roll lo es y lo dice en su concepto y en su panza, un estilo de música o un género que necesita de personas jóvenes que le den sexo, que le den locura, que le vendan a un público también muy joven el deseo por querer estar ahí, por volverlos locos, por conmoverlas. Eso era el rock and roll. Y Haley estaba, la verdad, mucho más para hacendado que una casa en Luisiana que para estar parado arriba de un escenario moviendo la cintura. ¿Qué es lo que decide hacer Bill Haley? Va a ser una movida que, si bien es inteligente, artísticamente es casi un suicidio, por lo menos lo fue para él. Se va a México.
Mexicanos al grito de guerra.
¿Y qué va a hacer en México? Grabar un nuevo estilo que estaba de moda y que duró fuerte, fuerte 2 años, aunque su golpe y su impacto nos trajo algunos lindos momentos durante la década del 80. Me refiero al Twist, la música de Twist, con su principal embajador, el señor Chubby Checker,
que entre otras cosas, si quieren algún día se lo cuento, estuvo tocando en Buenos Aires y tocó en Isidro Casanova, en una discoteca llamada Gatona. No viene al caso, en otro podcast, si quieren, se los puedo llegar a contar.
Vamos a volver a Bill Haley. Se va a México. ¿Y qué es lo que hace en México? Imagínense, el tipo quedó fuera del rock and roll y termina grabando este tipo de cosas.
La cucaracha ya no quiere caminar. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no sabe? ¿Cómo para el gogón?
La cucaracha. Sí, la cucaracha, por lo menos si era la versión marihuanera, le iba a dar un poquito más de onda a Bill Haley, que no lo consiguió y que entre el 60 y el 62 decide sacar canciones en español como Negra Consentida, por ejemplo, como La Cucaracha y El Twist Español, que son canciones que él hace en México para un público que no lo había visto nunca. Le va bien haciendo Twist, pero claro, el envión del Twist va a durar 2 años, no mucho más que eso. Así que se queda durante parte de la década del 60 en México, cada vez es más olvidado, y ya para 1965 tenía 40 y era prácticamente el abuelo de todos los que iban a venir. Así que este es el fin musical de Bill Haley. Fallece en 1981, graba algunas canciones sueltas, pega alguna especie de mínimo éxito con un rebate del rock en los 80, pero no mucho más. Pero terminó porque era grande, entonces su destino estaba en otro lado, cantando en México con un sombrero y la panza habanera, canciones como La Cucaracha. Entonces, ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con los demás? Porque recién comenzamos hablando de Bill Haley. Vamos a hablar de el primero que incursiona en un problema bastante normal para aquel tiempo, pero que después le iba a jugar una muy mala pasada. Me refiero a Carl Perkins. Well, Carl Perkins era un señor que tenía muy poco dinero, una familia que vivía en la extrema pobreza, nacido en 1932 en Jackson. Piensen que ya para nacer en 1932 era 7 años más joven que Bill Haley, que llega al rock and roll con 30. En este caso, Carl Perkins, un tipo de origen muy humilde, de padres granjeros, va a llegar ya al rock and roll con 7, 8 años menos. Comienza a trabajar en la calle, cantando canciones en la calle, hasta que en 1955, ¿sí? Estamos hablando casi que con 20 añitos, necesitaba comer desesperadamente. Entonces decide escribir una canción. Él trabajaba en una especie de granero, un depósito de papas, y escribe arriba una bolsa de papas un temita que en el momento no pensó que pudiera funcionar, pero que más tarde iba a ser uno de los grandes clásicos de la música popular en los Estados Unidos, que es Blue Suede Shoes, zapatos de gamuza azul.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you...
Le lleva a Sam Phillips, en este caso el capo del sello Sun en el sur de los Estados Unidos, la canción. La canción a Sam Phillips le parece una locura total y dice, obviamente, vamos a grabarla. La graba, 1956, en el momento en que Carl Perkins y Blue Suede Shoes venían con la cima del éxito a sus espaldas. Accidente de auto.
Tiramos un freno acá. Y contamos que en 1956 él va a tener un accidente de auto junto a su propio grupo cuando estaban yendo a participar de un programa que conducía un señor que para muchos fue piedra en la historia del mundo del espectáculo. Me refiero a Ed Sullivan.
Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, live from New York, the Ed Sullivan Show. And now, here he is, Ed Sullivan.
Que era el señor con cara de piedra, que se movía muy poco y, como decía Homero, que siempre salía en camisa y que conducía lo que era la varieté de las tardes en los Estados Unidos, entre una actuación de un mago, un perrito que pasaba por un aro incendiado, los Stones, y después podía haber un juego de comedia musical. Todo eso pasaba en un programa de Ed Sullivan, y el tipo, que no era ningún boludo, lo que hacía era contratar números vivos, bastante bizarros algunos, y otros que le decían, algunos que lo aconsejaban y le decían, acá hay una banda joven, buena, a las chicas les va a gustar, y las chicas jóvenes en aquel tiempo, y los chicos jóvenes compraban discos.
Un tipo como Muddy Waters no le vendía un disco a una señorita blanca de 16 años porque era más probable que la señorita lo denuncie antes que le compre el disco, ya con tan solo verlo.
Ahora, si el disco te lo vendía un joven de Memphis de 18 años con el copete bien parado y ojos claros, para el mercado iba a ser muy distinto. Pero en 1956, justamente cuando tiene este pico de popularidad con zapatos de gamuza azul, sufre un accidente. El accidente de auto lo que hace es tumbarlo a Carl Perkins. Entonces, la compañía, que era Sun, ¿qué es lo que le dice a Elvis Presley? ¿Por qué no grabás el tema de Carl Perkins? Porque vos por ahí te va bien con esa canción. Entonces, Carl Perkins tiene que ver desde la cama de su hospital, en una vieja televisión, cómo Elvis Presley consigue el número uno con su tema Blue Suede Shoes, mientras él estaba convaleciente y veía la gloria en manos de otro.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you...
Pero fue el destino. Él no pudo hacer absolutamente nada. Después, durante la década del 60, va a hacer algunas giras por Inglaterra, porque los Beatles eran grandes fanáticos de Carl Perkins. No hay que olvidar canciones como Everybody's Trying to See My Baby, como Honey Don't, como Matchbox, que son temas de él que fueron grabados por los Beatles, porque para ellos el foco estaba más puesto en Little Richard, en Bo Diddley y en el bueno de Carl, que en Elvis Presley, al cual van a conocer después en los Estados Unidos, o por ejemplo en Bill Haley. Así que tenemos a el primero que queda fuera por viejo, tenemos el segundo que queda fuera prematuramente ya en 1956 por un accidente automovilístico, y esto nos lleva necesariamente a ir avanzando y a meternos con el primer héroe muerto y caído en combate en el mundo del rock and roll. Me refiero al señor Edward Ray Cochran, más conocido como Eddie Cochran, nacido en el año 1938 en Arbor Lee, en Minnesota.
Looks good, sounds good. Wraps it up in great fashion. Something else, Eddie Cochran.
¿Por qué esta estamos hablando de Eddie Cochran, porque Eddie va a simbolizar la primer muerte joven en el rock. Es uno de los primeros golpes importantes que recibe el estilo, y porque va a estar ligado y vinculado a otra tragedia de un amigo suyo que pasa en un mismo lugar fuera de su casa. Eddie Cochran también había crecido, como decía, en la ciudad de Minnesota y en Albert Lee. En 1955 decide comenzar a hacer música siendo un chico muy joven, tenía 15, 16 años en ese momento, y debuta como solista en 1956 con una canción llamada Skinny Jim.
Well, I know God was born in skin. Everybody raving about Skinny Jim, Skinny Jim.
Hasta ese momento no pasaba absolutamente nada con él, pero va a ser partícipe, como Little Richard y algunos más de estos pioneros del rock and roll, de una película de Chance Mansfield, que era una de las actrices fetiche, podemos decir, de la década del 50, en un film trascendental que no les digo que lo vean, pero por lo menos sí que sepan que existe, que se llamó The Girl Can't Help It.
You'll rock and roll yourself to the happiest time of your life.
Esta película justamente lo que va a hacer es juntar en una especie de rock and roll summit a varios de los intérpretes más sonados de ese momento, del mundo y de los Estados Unidos, hablando de rock and roll, como por ejemplo Eddie Cochran, que venía no solamente de grabar una canción de rockabilly, sino que comienza a abrazar de a poquito el rock and roll y va a registrar un tema que sería grabado después por Blue Cheer, que sería grabado después por Los Who, cuya versión permanece hoy como de los clásicos o los himnos más importantes del rock de los 50. Me refiero a Summertime Blues. Pero va a grabar además dos canciones, fíjense cómo es la historia, que va a retomar, o su guante lo va a levantar 20 años más tarde, 23 años más tarde, Sid Vicious, cuando hace Someone Else y Come On Everybody.
Come on everybody.
Las dos canciones de Eddie Cochran, que va a tener una gira por Inglaterra en el año 1960. Y para esa gira de 1960, Eddie Cochran tiene una gran idea, que es invitar a un amigo y a su novia. La propia novia de Eddie, que era Sharon Steely, va a viajar con Gene Vincent. Tengan en claro este nombre porque en segunditos vamos a hablar de él. Después de hacer una serie de conciertos,
obviamente a los músicos norteamericanos en Inglaterra les iba muy pero muy bien, y a los músicos de blues norteamericanos en Inglaterra les iba a ir muy bien en la década del 60.
Lo que hacen es, toquemos varios shows, nos va bien, agarramos plata, volvemos y al año siguiente o al semestre siguiente hacemos lo mismo. Bueno, Eddie Cochran no pudo decir lo mismo, justamente porque el 16 de abril del año 1960 sufre un accidente manejando su auto con su novia Shannon Steely y con su amigo Gene Vincent. Esto da justamente como resultante el fallecimiento de Eddie Cochran. Era muy pero muy jovencito, tenía 21 años cuando lo encuentra la muerte en el condado de Somerset, muy cerca de la capital inglesa. Gene Vincent regresa a los Estados Unidos con una tristeza encima muy grande, pero además con un caramelito que no tenía pensado, que es un golpe en su pierna. Y ese golpe en la pierna le va a generar una especie de cojera y un dolor insoportable que lo iban a acompañar el resto de su vida. Pero hablando de este héroe del rock and roll, de un ángel caído, Eddie Cochran encuentra la muerte. Es el primero que la encuentra a forma temprana.
Fíjense cómo entre 1956 y 1960, estos señores que vendían 1 millón de discos, porque Bill Haley vendía 1 millón de copias en un mercado que era muy pequeño, comienzan a encontrar a la vuelta de la esquina una tragedia distinta, un sobre distinto donde alguien les decía que algo malo estaba mucho más adelante en el camino.
Y es lo mismo que le iba a pasar a Gene Vincent, conocido como de los primeros rockers, de esos que se levantaban el cuello, que usaban ropa de cuero y que salían a la calle con una motocicleta. ¿Qué es lo que le va a pasar a Gene Vincent? Compone una canción que también iba a ser puntal en el mundo del rock. Una tonada que seguramente la conozcan, que tiene que ver con una canción clásica. ¿Se acuerdan de Bebop el Lula?
Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby.
Bebop Elula es un tema del año 1956 que después lo iba a grabar John Lennon en su disco Rock and Roll y que Jim Vincent había grabado con su grupo The Blue Caps. Todo esto en un año mágico para él, donde obtiene grandísimas ventas y se mete en el top 100 con otras dos canciones, con un disco que fue Blue Jean Bop. Capitol estaba como loca, sabía que tenía la gallina de los huevos de oro, y todo esto va a durar ¿hasta cuándo? Hasta el año 1960, cuando Jim Vincent, como decía recién, sufre el accidente automovilístico en Somerset, Inglaterra, con su amigo Eddie Cochran, y ahí es donde tiene este problema en la pierna con una cojera que lo acompañó hasta el último de sus días. Después de regresar a los Estados Unidos en 1961, él no se pudo volver a recuperar, no pudo hacer la persona que era antes, y después sería ingresado mucho más adelante, en 1971, a un hospital en Newhall, en este caso en Santa Clarita, en California, donde iba a morir de un problema de sangrado en el estómago el 12 de octubre a los 36 años de edad. Estamos hablando de gente que era muy joven. En el caso de Eddie Cochran va a fallecer a los 21 años, y en el caso de Jim Vincent, que estaba con él en el mismo barco, por llamarlo de alguna forma, va a encontrar la muerte a una edad muy temprana, casi impensada para un músico despedirlo a los 36, nada más y nada menos. Pero lamentablemente los voy a sacar de este sueño cincuentón al cual los he llevado, trasladado en el día de hoy, porque vamos a parar aquí. La próxima semana vamos a continuar con la parte número 2 y final de lo que es este primer episodio de Play, llamado La Muerte del Rock and Roll, y vamos a hablar de personajes fundamentales que además detrás tienen una historia riquísima, como Little Richard, Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry. Todos también ayudaron a que este estilo justamente se transforme en una forma de ver la vida, y al mismo tiempo incurrieron no en los mismos pecados, pero sí tuvieron casi los mismos problemas al mismo momento de la historia, lo que generó que el rock and roll como tal, como los dinosaurios, desapareciera. Pero para eso vamos a tener que esperar a la semana que viene.